Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. En esta emisión les acompañaremos Magda Beatriz Eraso Bonilla, directora del Consultorio Jurídico, y quienes habla, Álvaro Gerardo Fernández.
Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 de la mañana. En Popayán nos sintonizan en el 104.1 en el FM y en Santander de Quilichao en el 93.6 en el FM. Y a través de la app Unicauca Estéreo. Le agradecemos a Jesús Palechor por el acompañamiento técnico.
En esta emisión hablaremos de la sentencia T-376 del año 2023, que aborda el tema de pensión de sobrevivientes o sustitución pensional en las familias de crianza, derecho al mínimo vital.
Miremos los antecedentes. El 28 de octubre de 2022, a través de apoderado judicial, un ciudadano actuando como representante legal de su hija, que para fines de este espacio radial llamaremos Pepita, instauró acción de tutela contra una Secretaría de Educación departamental y una fiduciaria por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, a la integridad física y a la vida de la niña. Lo anterior con fundamento en estos hechos.
El accionante manifestó que la señora Pepa era su madre, y a la vez la abuela de la niña Pepita. Sostuvo que su progenitora era pensionada.
Refirió que el 5 de agosto de 2021 la señora Pepa asumió la custodia de su nieta mediante un acta de conciliación suscrita ante el comisario de familia. Allí se acordó que la abuela asumiría con toda responsabilidad legal y constitucional los cuidados de la niña. Lo anterior, dado que tanto la niña como su padre son víctimas del desplazamiento forzado, y porque la madre de la menor no se hizo cargo de ella.
La abuela convivió con su nieta desde que tenía 2 años de edad y se encargó de su manutención y de sus cuidados. El 20 de febrero del año 2020, la señora Pepa falleció. Por lo tanto, el ciudadano solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional en favor de su hija, pues aquella dependía económicamente de su abuela.
A través de un acto administrativo del 22 de septiembre de 2022, se negó la solicitud de sustitución pensional, porque la fiduciaria emitió concepto negativo y porque no se trataba de la hija de la causante. Ante esta decisión, el accionante presentó el recurso de reposición. Este fue resuelto de forma negativa mediante un acto administrativo del 10 de octubre de 2022.
Por las razones antes expuestas, el actor invocó el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, a la integridad física y a la vida de la niña. En consecuencia, solicitó que se ordene a las dos entidades concederle a la niña la sustitución pensional de su abuela en calidad de hija de crianza.
Miremos el planteamiento del problema jurídico. Las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital, a la seguridad social y a la igualdad de Pepita al negarle el reconocimiento de la sustitución pensional de la señora Pepa en calidad de hija de crianza.
Dentro de la metodología para responder a este planteamiento encontramos un primer punto, que es la sustitución pensional para hijos e hijas. En cuanto a los posibles beneficios de la sustitución pensional, la ley 100 de 1993 en su artículo 47 estipula a quién se le puede otorgar dicha prestación bajo los siguientes requisitos específicos. Voy a abrir comillas. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, el literal C, los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y se dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes, y los hijos inválidos si dependían económicamente del causante mientras subsistan las condiciones de invalidez, cierro comillas.
La norma es clara en señalar que son beneficiarios de la sustitución pensional los hijos menores de 18 años, Sin embargo, ha surgido la controversia en asuntos en que, como el caso objeto de estudio, las entidades encargadas del reconocimiento de esa prestación social la niegan bajo el supuesto de que se trata de un hijo de crianza del causante.
Hablemos también del concepto de familia en el ordenamiento jurídico colombiano, específicamente protección del pluralismo y la igualdad entre las diferentes modalidades de conformación. El artículo 42 de la Constitución Política de 1991 definió la familia como el núcleo esencial de la sociedad. El numeral primero de esa disposición establece que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
A partir del referido artículo, se pueden observar tanto los derechos que les asisten a las familias consagradas en el Estado colombiano, como los deberes a tener en cuenta al momento de la constitución de la misma, protegiéndose así sus derechos patrimoniales y a la igualdad entre cónyuges e hijos. Es así como deja abierta la puerta para la protección a otros derechos e imposición de deberes dependiendo del desarrollo social de la figura.
Ahora bien, en relación con el bloque de constitucionalidad, el cual hace parte del ordenamiento jurídico colombiano según lo dispuesto en el artículo 93 de la Carta, existen diversos instrumentos internacionales que han tratado la figura de familia, considerando su importancia y la trascendencia de su protección por parte del Estado.
En ese sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, coinciden en describir la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, sobre la que se construye la misma, asignándole al Estado la responsabilidad de protección y asistencia.
La Corte ha definido el alcance del concepto de familia y de manera general ha señalado que es, puede abrir comillas, un fenómeno sociológico que se comprueba cuando dentro de un grupo de personas se acreditan lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad de vida común, construida bien por la relación de pareja, la existencia de vínculos filiales o la decisión libre de conformar esa unidad familiar, cierro comillas. De igual forma, ha sostenido que es un concepto dinámico, por lo que debe guardar correspondencia con la constante evolución e interacción de las relaciones humanas, de modo que no es posible fijar su alcance a partir de una concepción meramente formal, sino atendiendo a criterios objetivos y sustanciales surgidos de las diversas maneras que tienen las personas de relacionarse y de la solidez y fortaleza de los vínculos que pueden surgir entre ellos.
Bajo ese entendido, la conformación del grupo familiar no corresponde necesariamente a una estructura de tipo parental, sino que su existencia se determina a partir de la verificación de los lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad de vida común. El tribunal entiende que la Constitución Política no solo protege un único concepto de familia, en tanto esta protección se extiende a un sinnúmero de situaciones que por circunstancias de hecho se crean y que a pesar de no contar con las formalidades jurídicas, no implica el desconocimiento como familia.
De lo anterior surge el reconocimiento y la protección equitativa de las diversas modalidades de familia, lo cual encuentra sustento además en cuatro argumentos de índole constitucional. En primer lugar, la protección al derecho a la igualdad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad. En segundo lugar, la vigencia del derecho a la intimidad. Tercero, la obligación de tratamiento jurídico paritario entre los hijos. Y cuarto, la necesidad de dotar de sentido al principio de respeto del pluralismo como elemento definitorio del Estado social democrático de derecho.
De ese modo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido la figura de la familia de una forma clara y precisa, demostrando además que no existe una forma de familia inmodificable, sino que la misma responde al desarrollo social. Puede estar constituida de diversas formas, tradicionales, monoparentales, de crianza, entre otras. Al respecto, en la sentencia T-292 de 2016, la Corte aseguró que el concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada, sino en concordancia con el principio de pluralismo, porque en una sociedad plural no puede existir un concepto único y excluyente de familia, identificando a esta última únicamente con aquella surgida del vínculo matrimonial.
En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, se ha protegido la diversidad en las familias y se ha establecido directrices tendientes a garantizar el acceso en materia de derechos a todas sus formas sin discriminación.
La corporación ha definido a la familia de crianza como aquella que no solo se conforma por vínculos biológicos, sino por la comprobación de criterios materiales, y es una modalidad de grupo familiar con reconocimiento y protección constitucional. Se trata de una figura de creación jurisprudencial que se ha dado, por un lado, en respuesta al desarrollo de la sociedad, la cual consta en una relación entre padres e hijos que no pueden tener un lazo consanguíneo ni jurídico. Por el otro, ante la ausencia de regulación sobre el particular en la legislación colombiana.
Que es el tema que hoy ampliaremos a partir de la ley y más adelante les contamos qué invitado tenemos en el programa. En ese sentido, se puede interpretar que la familia de crianza nació como una necesidad de brindar protección a los niños, niñas y adolescentes que resultaban en estado de abandono por parte de sus padres biológicos. Lo anterior porque estos no podían o no tenían la voluntad de velar por su integridad y cuidados básicos, por lo que otras personas voluntariamente se hacían cargo de la crianza y protección de forma permanente sin la intervención del Estado. De esta forma, se genera una relación interpersonal estrecha de aprecio, acompañamiento y apoyo continuo, tanto económico como emocional, que se evidencia por parte de la sociedad de tal manera que son vistos como una familia tradicional.
En ese sentido, es deber del Estado colombiano velar por la protección de los derechos de las familias de crianza sin discriminación alguna, ofreciendo las mismas garantías y prerrogativas, toda vez que al generarse este tipo de relaciones se crea implícitamente en ellas la expectativa de que recibirán el mismo trato y beneficios de una familia con lazos naturales en cuanto al vínculo padre e hijo, teniendo de esta manera la posibilidad de acceder tanto a indemnizaciones como a prestaciones que les corresponderían por derecho a sus familiares, como se pasa a analizar.
Otro aspecto que se evaluó en la metodología para responder al problema jurídico es la sustitución pensional a favor de los hijos e hijas de crianza. La Corte ha sostenido que se debe garantizar la igualdad de trato a todas las familias, incluyendo la verificación de los requisitos para acceder a los derechos pensionales. Al respecto, ha resaltado que limitar la protección de estos derechos a las familias expresamente reconocidas por mecanismos formales y jurídicos no se compagina con los fines del Estado en materia de protección ni con las manifestaciones propias del principio de solidaridad, ya que la voluntad del constituyente ha sido la de defender la maleabilidad del vínculo familiar en el marco de un Estado pluricultural.
De esta manera se debe brindar protección a los lazos formados dentro de la familia, reconociendo como hijo de crianza a los nietos ante el rompimiento de vínculos con sus progenitores. Por razón del afecto, respeto, protección, asistencia y ayuda para superar las carencias de sostenibilidad vital que le brinda su abuela o abuelo, en igualdad de condiciones, bajo una interpretación constitucional en el entendido de que todos los hijos tienen iguales derechos y deberes, y que una protección integral a la familia implica garantizar la igualdad frente a los derechos y obligaciones que tienen sus miembros.
Bajo ese entendido, se han protegido todas las formas de familia, superando las concepciones básicas de aquellas que han sido creadas por vínculos de consanguinidad y o formalidades jurídicas. Por esa razón, se le han reconocido a los hijos y padres de crianza sus derechos en igualdad de condiciones a las demás familias.
En consecuencia, el reconocimiento y protección de la relación material que surge dentro de la familia se extiende a todos los ámbitos del derecho, por lo que es claro que los hijos de crianza, por asunción solidaria de la paternidad, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes y de la sustitución pensional, al igual que los naturales y adoptados, toda vez que la Ley 100 de 1993 establece como beneficiarios a los hijos del causante. Por lo tanto, la expresión hijos, contenida en el literal B del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, se debe entender en sentido amplio, esto es, incluyendo como beneficiarios a los hijos, así como a los adoptivos de simple crianza y de crianza.
Teniendo claro entonces que la sustitución pensional procede en favor de los hijos de crianza, siempre y cuando se den las condiciones establecidas en la ley para tal sustitución, se deben acreditar adicionalmente los presupuestos que permitan evidenciar la existencia de una familia de crianza, los cuales han sido delimitados por la jurisprudencia de esta corporación en los siguientes términos.
Primero, la solidaridad. Se evalúa en la causa que motivó al padre o madre de crianza a generar una cercanía con el hijo que deciden hacer parte del hogar, y el cual le brindan un apoyo emocional y material constante y determinante para su adecuado desarrollo.
En un segundo lugar, reemplazo de la figura paterna o materna, o ambas. Se sustituyen los vínculos consanguíneos o civiles por relaciones de facto. Podrá observarse si el padre de crianza tiene parentesco con el hijo, pero no será determinante en la evaluación de la existencia de la familia de crianza, ya que en la búsqueda de la prevalencia del derecho sustancial se privilegiará la crianza misma, así provenga de un familiar. La Corte Constitucional ha reconocido que, si bien en algunos casos no existe una sustitución total de la figura paterna o materna, la persona que asume como propias las obligaciones que corresponden a los padres de los menores de edad actúa según el principio de solidaridad, convirtiéndose en un copadre de crianza por asunción solidaria de la paternidad del menor.
Tercer elemento, la dependencia económica. Se genera entre padres e hijos de crianza, que hace que estos últimos no puedan tener un adecuado desarrollo y condiciones de vida digna sin la intervención de quienes asumen el rol de padres.
En cuarto lugar, vínculos de afecto, respeto, comprensión y protección. Se pueden verificar con la afectación moral y emocional que llegan a sufrir los miembros de la familia de crianza en caso de ser separados, así como la buena interacción familiar durante el día a día.
El quinto es el reconocimiento de la relación entre padre y o madre e hijo. Esta relación debe existir, al menos implícitamente, por parte de los integrantes de la familia, y la cual debe ser observada con facilidad por los agentes externos al hogar.
En un sexto lugar, existencia de un término razonable de relación afectiva entre padres e hijos. La relación familiar no se determina a partir de un término preciso, sino que se debe evaluar en cada caso concreto. Es necesario que transcurra un lapso que forje los vínculos afectivos.
Y el séptimo y último elemento es la afectación del principio de igualdad. Se configuran idénticas consecuencias legales para las familias de crianza, como para las biológicas y jurídicas, en cuanto a obligaciones y derechos, y por tanto, el correlativo surgimiento de la protección constitucional. En la medida en que los padres de crianza muestren a través de sus actos un comportamiento tendiente a cumplir con sus obligaciones y deberes en procura de la protección y buen desarrollo de los hijos, se tendrá claro que actúan en condiciones similares a las demás familias, por lo que serán beneficiarias de iguales derechos y prestaciones.
Estos presupuestos deben ser evaluados de acuerdo a las circunstancias propias de cada caso y pueden ser más amplios o restringidos conforme a cada situación o familia. Por ejemplo, el último de ellos, referido a la igualdad, solo se podría analizar en aquellos casos en los que se encuentre a una familia que ha sido discriminada o tratada en forma desigual por tratarse de una unión de facto.
En conclusión, para la corporación no se debe distinguir la naturaleza de la relación familiar que se tenga entre hijo y padre al momento de otorgar el reconocimiento y pago de una mesada pensional por medio de la figura de la sustitución. En consecuencia, las entidades estatales o particulares encargadas del reconocimiento de dicha prestación les está prohibido realizar distinciones entre familias configuradas por vínculos de facto, pues ello se traduce en la vulneración de los derechos fundamentales que los revisten como parte de un grupo familiar. En todo caso, se deberá analizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para acceder a la sustitución pensional y constatar la configuración de los presupuestos que permitan evidenciar la existencia de la familia de crianza.
En el caso que estamos abordando el día de hoy, se decidió revocar las sentencias en las que declararon improcedente el amparo dentro de la acción de tutela instaurada por el apoderado judicial del ciudadano en representación de su hija. En su lugar, concedieron la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas y a la igualdad de Pepita.
Y para profundizar un poco más sobre la familia de crianza, hoy nos acompaña en consultorio jurídico el profesor Nicolás Escobar Bejarano. Él es abogado especialista en derecho civil, docente perteneciente al Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y con quien abordaremos la ley 2388 del año 2024. Profesor Nicolás, bienvenido.
Muchas gracias. Una familia de crianza se define como aquella en la que debido a las convivencias continuas se ha desarrollado estrechos lazos de amor, afecto, apoyo, solidaridad, respeto, auxilio y ayuda mutua entre sus integrantes durante un periodo no menor a 5 años. Es decir, no existen lazos de sangre, pero sí lazos sociales y de afecto.
Profesor, ¿quiénes son considerados hijos o padres de crianza bajo esta normativa?
Muy buena pregunta. Esta ley define los siguientes roles dentro de la familia de crianza. En primer lugar, encontramos al hijo de crianza, persona que ha sido acogida para su cuidado, protección, educación, y esto durante un periodo de tiempo no menor a 5 años, por una familia o personas diferentes a las de sus padres biológicos, sean entre familias consanguíneas o no. En segundo orden, encontramos al padre o madre de crianza, persona que de forma voluntaria, en virtud de esos lazos afectivos y emotivos de los que hablamos hace un instante, han acogido dentro de su núcleo familiar a un menor del cual no son sus progenitores, pero que pueden, bajo esa virtud del principio de la familia, crear una filiación no biológica, sino jurídica, y en virtud de ese vínculo jurídico se encargarán de su protección y cuidado, como uno más de sus hijos durante un periodo de tiempo que no podrá ser inferior a 5 años. En tercer orden, encontraremos al abuelo o abuela de crianza, ascendiente en el segundo grado de consanguinidad o segundo grado de parentesco civil de padre o madre del hijo de crianza, niña o adolescente. Y por último, encontramos al nieto o nieta de crianza, a ese hijo o hija de crianza del padre o madre de crianza en los términos de esta ley. Es importante destacar que además de la relación de afecto y cuidado, el reconocimiento como hijo, madre o padre de crianza debe ser declarado a través de la vía judicial o notarial.
Profesor, entonces, en ese sentido, ¿cómo se lleva a cabo ese reconocimiento legal de este tipo de relaciones de crianza?
El reconocimiento legal de la relación de crianza, según lo establece la Ley 2388 del 2024, se lleva a cabo a través de un procedimiento ante el juez de familia o un notario del domicilio de quien busca ser reconocido como hijo de crianza. Este trámite se realizará mediante un proceso de jurisdicción voluntaria conforme a las reglas establecidas en el Código General del Proceso. El reconocimiento también puede hacerse mediante escritura y pública, siempre y cuando se cumplan con los medios probatorios establecidos en el artículo 5 de la citada ley. Es importante porque la ley plantea escenarios como los siguientes. El primero escenario que plantea la ley, y me parece muy interesante, es que si alguna de las partes tiene alguna limitación en su capacidad, debe existir la figura de un curador ad litem para proteger y garantizar los derechos de esta persona. Y otro escenario es que después de la sentencia, la autoridad competente de asuntos de familia, es decir, el juez de familia, realizará visitas periódicas durante 6 meses siguientes a la fecha de la providencia.
Profesor, ¿qué derechos adquieren los hijos de crianza una vez reconocidos legalmente?
Bueno, desde el ámbito del derecho privado, uno de esos derechos que se adquieren son los derechos sucesorios o sucesorales. La familia de crianza, incluyendo a los hijos de crianza, tienen la calidad de herederos o legatarios en materia de sucesión testada o intestada. Otro derecho que se adquiere son los derechos alimenticios. Los hijos de crianza tienen derecho a recibir alimentos por parte de sus padres de crianza y a su vez los hijos de crianza deben dar alimentos a sus padres de crianza, siempre y cuando no hayan padecido ningún tipo de maltrato físico o psicológico por parte de estos. También hablamos de un régimen de visitas. Los padres de crianza pueden ser titulares de la regulación del régimen de visitas y no por ello menos importante, como ustedes ya lo han abordado, la pensión de sobreviviente.
Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy. En esta emisión estuvimos hablando de pensión de sobrevivientes o sustitución pensional en las familias de crianza, el derecho al mínimo vital. Si desean consultarla, la pueden encontrar con el número de sentencia T373 de 2023. Y también estuvimos conversando con el abogado y docente Nicolás Escobar Bejarano, con quien abordamos la Ley 2388 del año 2024. Esto fue Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.